porque lo que pasa es que son muchas las responsabilidades y también les digo que eso va a cambiar, espero, estoy seguro que pronto van a cambiar esas responsabilidades y tendré mucha más libertad en salir. Pero les traigo saludos desde las iglesias de Torrevieja, de Asamblea Cristiana, y bueno, pues un gusto, como digo, estar con ustedes. Tengo yo tal vez la costumbre de cuando me invitan a compartir la palabra en algún sitio, le pregunto a la persona que me invita si hay algo que quieren que comparta. Y bueno, pues me dieron una opción, A o B, y yo escogí B. Entonces vamos a hablar un poquito de esto de parábolas. Vamos a orar y comenzamos. Padre, qué gusto es, Señor, estar ante tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos ilumine, Señor. Y ante todo, nos dé una practicalidad, Señor, de ella para nosotros. Damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace un tiempo atrás, leyendo una parábola en concreto, la verdad que no la entendía. Yo decía, me estaba rompiendo la cabeza con la parábola esa, porque yo decía, no puede ser lo que yo estoy leyendo. Y eso me llevó por unos caminos y dediqué un tiempo al tema de parábolas. Así que cuando Marcos me dio la opción, sí, venga, vamos a aprovechar y vamos a hablar de parábolas. Hay unas 40 parábolas en el Nuevo Testamento, solo están en Mateo, Marcos y Lucas, no hay ninguna en Juan. Son interesantes todas, confunden a muchos. En el Antiguo Testamento, este concepto de enseñanza, Mashalim se llama, las hay. También parece haber un ritmo, no hay muchas, pero todas parecen tener un lema, un tema, y es algo de lo que hablaremos hoy. Y bueno, veremos a ver si de pronto le encontramos un sentido al tema de parábolas. Lo que quiero ver está en Mateo 13 para presentar el concepto de por qué Jesús habla en parábolas. Hay un día en concreto en el ministerio de Jesús cuando todo cambia. Y al hacer un estudio de la armonía de los evangelios, pues te encuentras con ese día y tienes que aceptar que algo pasó ese día. Es cuando él da la primer parábola. La primer parábola es la del sembrador. Mateo, Marcos y en Lucas está esa parábola. Y es, la da un día y a partir de ese día dice que solo hablaba a las multitudes en parábolas. Hay un mal entender de que Jesús siempre habló en parábolas. No, no es verdad. De hecho, él empieza a hablar en parábolas casi al final del segundo año. Algo pasó. Y para poder entender qué es lo que ocurre, hay que ir al capítulo anterior, que no es Mateo 13. ¿Cuál es el anterior? Alguien está despierto. Gracias, José. Gracias. En el capítulo 12 de Mateo ocurre algo que es, en realidad es fascinante lo que ocurre, y es asombrosamente miedoso lo que ocurre también. Es el día del reposo. Y Jesús y sus discípulos van caminando, no deben caminar, pasan por trigo, ¿no? Una siembra, y cogen de la siembra para comer. No deberían, porque eso es... Y entonces los fariseos vienen a Jesús en Mateo 12, versículo 2, yo les voy diciendo. Le dice: aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. No sé si alguna vez te has dado cuenta, Jesús, como que rompía el reposo de a propósito. O al menos lo que ellos entendían por leyes de reposo. Porque la verdad que el día de reposo, el sábado, solo tenía una ley. Una, solo había una: no trabajar. 6 días trabajarás, el séptimo descansas. Ya está. No había más. No es que esté emocionado, es que tengo alergias. Y ellos, cada que él rompía el reposo, según su Mishnah, según las leyes orales, se metían con él. Y ese día, en el capítulo 12 de Mateo, Jesús, encima de que rompe el reposo, caminando, cogiendo espigas, vamos a ver que va a sanar a alguien, a echar un demonio, Jesús les dice en el versículo 8, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Bueno, la verdad que es como que no está echándose muchos amigos. No le interesa mucho a él que se preocupe, él no se preocupa por cómo ellos piensan de él. El Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Como que les está diciendo: no me interesa vuestras leyes humanas. Y eso no está cayendo muy bien. Es más, dice, los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Era tal su amor por el día del sábado que dijeron: ya no más, hay que deshacerse de este hombre, porque rompe el sábado según unas leyes orales, no las de Moisés, solo sus leyes orales. Jesús, ese día, cruza camino con un hombre que es ciego, mudo y sordo. Y él, de ese hombre, echa un demonio. Y los fariseos, enfadados porque el día de reposo se atreviese él a echar un demonio, le dicen los fariseos al oír, decían esto: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Es decir, por un segundo tienes que pensar lo que está ocurriendo. Aquí está el Hijo de Dios encarnado, Dios hecho hombre, haciendo lo que el Antiguo Testamento había dicho ya que el Mesías haría. Y sus corazones son tan duros, tan religiosos, tan inclinados a sus propias leyes y tradiciones, que en vez de ver la obra de un Mesías, ven a un hombre que está irrumpiendo en su justicia. Les está haciendo daño a la justicia de ellos. ¿Y qué optan por hacer? Por culparle de estar en unión con Satanás, con Belcebú, el príncipe de las moscas, el antiguo Satanás. Y están diciendo: es que hace lo que hace porque él viene de, procede de, lo hace a nombre de. Y claro, Jesús les explica varias cosas muy simples: una casa dividida no se puede mantener, Y le dice, entonces, ¿será que vuestros hijos cuando echan demonios también lo harán en el nombre de Belcebú? Y ellos se enfadan mucho más. Y es cuando Jesús dice que todos los pecados pueden ser perdonados, menos aquel que va en contra del Espíritu Santo. Y ahí se queda. Y podríamos hablar de eso, pero no estamos para eso. Vamos para otro lado. Pero es un día muy importante, porque en el capítulo 2 es como que si Jesús físicamente, espiritualmente, le da la espalda a Israel. Y a partir de ese momento algo cambia. En el capítulo 13, y yo les quiero leer unos versículos del capítulo 13, versículos del 10 al 13, dice esto. Ya vamos en el capítulo 13. Empieza diciendo aquel día. En el versículo 1 dice aquel día. Y ese día es un día muy largo, pero es un día muy especial, porque en ese día les habla por primera vez en parábola. Y Marcos, que graba ese día, Lucas, que graba ese día, nos va a decir por qué. Nos va a decir por qué a partir de ese día él empezó a hablar en parábolas. Yo les leo. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, él acaba de dar la parábola del sembrador, la conocen, ¿no? El sembrador salió a sembrar, ¿no? Sembró aquí, sembró allí, sembró allá, y nadie lo entendió. Y él tiene que explicar la parábola, pero antes de explicarla, los discípulos vienen y dicen, entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, ponga mucha atención, porque aquí les va a decir por qué lo hace. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, al que tiene conocimiento o cree tener conocimiento, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene ese conocimiento, el que no tiene esa sensibilidad, se le quitará. El que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas. Porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Se las voy a leer. No está, pero venga, yo se las voy a leer. Dice esto. De oído oiréis y no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Lo que está ocurriendo es muy, muy fuerte. Jesús está diciendo, ya no más. Les he hablado de esta manera, les he hablado de aquella manera, ha llegado el tiempo de no hablarles más, de forma de que entiendan. Y les habla en parábolas. ¿Pero qué precipitó eso? Que el día anterior dijeran, lo que hace, lo hace por Belcebú. Y él dice, si yo demostrando quién soy, no quieren ver, a partir de ahora, ni podrán entender. Y empieza él a hablarles en parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una imagen verbal, es un símile, metáfora, alargada. Puede ser relativamente corta, puede ser relativamente larga. Hay de todas las variedades. Pero en Marcos, cuando graba ese día, en Marcos nos dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declarara todo. Entonces aquí hay algo interesante. Habla en parábolas para que no entiendan, para que no oigan, para que no vean. Pero a sus discípulos les explicaba la parábola. Y poco a poco empieza a enseñarles a ellos cómo interpretar las parábolas. Cómo era que ellos tenían que ver esos cuentos paralelos que él daba. Las parábolas, todas, tratan de la salvación. Todas. Si las ves desde ese punto de vista, entonces las entiendes y empiezas a ver el porqué. Si entiendes todo lo que es el concepto salvatorio, toda la plenitud de la teología de salvación, toda la riqueza, todo lo cierto, cuanto más tú entiendas la plenitud de la salvación, más fácil entenderás las parábolas. La riqueza de la salvación se hace grande. El reino, cuando hablamos de reino, lo vamos a mirar. Casi todas las parábolas tienen una exageración, un punto exagerado. Y si lo captas, entonces no te va a llevar por interpretaciones raras. Todas son historias posibles. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando él dice que un hombre va por un campo y se encuentra un tesoro, no es nada que no pueda ocurrir. Cuando él dice que un hombre iba por un camino y se encontró un hombre que lo habían robado, no es nada que no pueda ser verdad. Cuando él dice que un fariseo va a orar al templo, no es nada raro. Y que un recogedor de impuestos vaya, tampoco. No es algo que no pueda ser posible. Pero aquí está lo importante. Pero no es verdad. No existe. Aunque es posible, no es que hubo ese hombre, no es que hubo esa situación. Se puede dar, es común y normal. No hay algo exagerado que salió un hombre que vino en un platillo volador. No. Él no hace esa clase de parábolas. Son parábolas que pueden ser posibles, pero son historias. No ocurrió. No hay administrador de un rico que lo van a echar y entonces el administrador dice, ¿cómo me voy a sostener? Voy a ir a los acreditadores de mi amo y les voy a recordar la deuda para que ellos se queden endeudados conmigo. No existe esa persona. Posible, todos los días. Todos los días ocurre eso en el mundo real. Lo que pasa es que cuando empezamos a leer las parábolas, empezamos a desmenuzarlas, cada paso, cada decisión, en vez de mirar el cuadro entero, nos enfocamos en los detalles y nos perdemos, y perdemos el porqué de la parábola. La parábola nunca era el detalle, sino la totalidad. Los personajes eran posibles, pero no eran reales. El hijo pródigo, una de las más conocidas, ¿no? Y empezamos con la historia del hijo pródigo y nos vamos, empezamos a hablar que si porque el dinero, que si no, que si la herencia, que si el hermano, que si el padre, que si los cerdos, que porque era cerdos, él era judío. Y empezamos a meternos en todos los detalles y al final perdemos el porqué. Es más, hablando del hijo pródigo, todo mundo cree que la parábola del hijo pródigo es el hijo. Claro, la llamamos el hijo pródigo. Entonces, tiene que ver con el hijo. Y si yo digo que la parábola no tiene nada que ver con el hijo, y parece ser el personaje más importante, ¿no? No lo es. ¿Quién es el personaje más importante en la parábola del hijo pródigo? Padre. Padre. El padre es el más importante. El hijo que se queda en casa, ese que yo todo lo que tú has querido yo he hecho y tal. Ese es un justo autorreconocido, se creía muy bueno. No, el Padre, todo es el Padre ahí. Lucas 10. Si las parábolas son difíciles de entender, y si Jesús le dice a los apóstoles, ustedes la entenderán, ellos nunca las entenderán. Hago una pregunta. ¿Las parábolas son para evangelizar? No. No. Es para que nosotros entendamos el valor del reino. Para que entendamos cómo funciona la salvación. Para que sepamos cómo hablarle a alguien el evangelio. Para que sepamos entender a qué es a lo que nos hemos anotado. Pues no son para predicarle al inconverso. Tú no puedes llevarle la parábola del tesoro perdido a alguien y decirle, mira, es que es como un tesoro que se perdió y tú lo encuentras y vendes todo para... No te va a entender nunca. ¿Sabes por qué? Porque un inconverso nunca entenderá el valor de la salvación hasta que no la tenga. Cuando la tiene, entenderá que sí vale la pena venderlo todo. O si no, lo que estás diciéndole es que un hombre salió, se encontró un tesoro, vendió todo lo que tenía para poder comprar ese diamante. Y dirá, ah, que una buena inversión, sí, como en el mercado, ¿no? Inviertes en el mercado y tal. Y él está pensando en ganancia. O que era muy astuto en sus negocios. Nada que ver. Está hablando de la salvación, del reino de Dios. Lo que tú has hecho en el momento de tú rendirte ante Dios. Diste todo. Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Lo hemos leído. Vamos a volver a leerlo. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo, también les contó esta parábola. Y tú te enfocas en la parábola. Dos hombres, uno sube, el otro sube, uno habla, el otro habla. Y tú estás enfocado en lo que dijeron. Y se te fue el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos. Ahí está. Esa es la clave. La autojusticia. Le está hablando a aquel que dice, yo tengo fe, en fe. Yo creo a mi manera. Yo voy por este camino porque es el que me gusta. No, yo no necesito. Fue interesante, ayer estábamos hablando con una persona que estaba en la celebración y oír la respuesta de toda la santa vida. No, yo a mi manera. Yo creo a mi manera. Me dieron ganas de recitarle la parábola, pero yo sabía que no la iba a entender. Porque es para ellos, pero nunca la iban a entender. Porque es para nosotros entender cómo es que ellos piensan. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo delante de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todas mis ganancias. Y entonces el pastor te va a hablar a ti del diezmo. Hermano, tiene que dar diezmo. Pero no lo grite a cuatro vientos. Que su derecha no sepa lo que hace su izquierda. ¡No! No tiene nada que ver. Pero como está hablando, pues aprovechamos. Ahí sacamos temas de todos lados. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos diciendo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y entonces el pastor te dice a ti, hermano, no están, estando lejos, no se siente en los primeros sitios, siéntese atrás, usted debe estar atrás, porque los humildes están atrás. No, no tiene nada que ver. Es el corazón del hombre lo que está en manifestación en este momento. Y termina el versículo diciendo, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Y tú tienes que estar envuelto en la cultura del primer siglo, en esa cultura judía, donde la justicia era externa, donde la justicia tenía uniforme, tenía pies y cabezas, y se llamaban los fariseos. Y al oír esto, decir, ¡ah! Esa es la reacción. ¿Cómo así que el publicano bajó justificado? Eso es un momento de, ¡ah! Es que se puede oír la audiencia respirar cuando oyen lo que la conclusión. Y se van sin entender. Se van sin entender. En el contexto de Lucas, cuando llegamos a ese capítulo 18, Jesús está hablando del reino. Y así la parábola encaja en la línea del pensamiento, el reino. ¿Qué es el reino? ¿Quién merece el reino? ¿Quién entra en el reino? Recuerden que las parábolas son en su mayoría evangelísticas. Entonces te paras, las observas, miras su contexto. A veces repetición una tras otra para decir lo mismo, para aclararlo con una historia y otra historia y otra historia. Y no te fijes en los detalles porque te vas a volver loco. Los detalles están para dar, para pintar el cuadro, pero en sí para contar solo un punto de la historia. El reino de Dios tiene tres aspectos. Entonces hay que ver, ¿de qué aspecto me está hablando? ¿Me está hablando del espiritual, el reino de Dios que está dentro de nosotros? ¿Me está hablando del reino de Dios milenial, terrenal, cuando Jesús venga a ese reino que estamos esperando perfecto, con Él reinando desde Jerusalén y tal? ¿O es un reino eterno? ¿Es aquel final, cuando entremos a la eternidad y ese reino perfecto para siempre? ¿De qué reino está hablando? La semilla de mostaza. Yo tengo, en nuestra iglesia tenemos un señor que trabaja con semillas, quien no sabía. Hay gente que trabaja con semillas. Mira, él me ha enseñado a mí, hay semillas que por peso, valen más que oro. Me dice, el oro está, o sea, ¿cómo está el oro ahora? $3,000 anda por ahí, la onza de oro. Me dice, una onza de semillas de tomate. No sé qué clase de tomate, él me dice, ahí él me habla ahí en su idioma. Una onza de semilla de tomate, $50,000. Yo, ¿qué? Sí. Y eso de que la semilla de mostaza es la más pequeña, no es verdad. Y entonces yo qué hago entonces con la parábola. la semilla es la más pequeña. Entonces ya qué hago. ¿Ves? Hay una contradicción en la Biblia. O no es importante, o está hablando de allí y en ese momento y lo que ellos conocían. Y no es para llevarlo a todo tiempo. A veces nos volvemos locos con las parábolas. Y es porque queremos sacarle a cada cosa detalle un... Cuando en realidad es la historia en su total que nos debe de llevar. Y esta que yo escogí, esta de las dos que me sugirieron, por el final... Porque es tan simple y es una de las buenas para uno mostrar que un hombre y otro hombre suben a orar, que no es orar, es adorar, pero bueno, suben a adorar. El uno ya se creía santo, el otro un pecador, y bajan, y el pecador es el justo y el justo es el pecador, y tú dices Y cuando dices, los buenos van al infierno y los malos van al cielo, y el que no es cristiano, sigue confundido. No hay momento cuando yo digo eso en algún sitio, cuando yo no veo a personas que me miran con, este tío está loco. ¿Cómo así que los buenos van al infierno y los malos van al cielo? Está loco. Pero es lo que acaba de leer. No acabas tú de leer eso. El publicano, no justificado. El pecador, justificado. Y ser justificado ante Dios es que ya no eres culpable. Así es perdonado. Y el justificado que baja sin ser justificado, no se le perdonó. ¿Dónde van los que no han sido perdonados? ¿Dónde van los que sí? Esto no es complicado. No nos detallemos. No nos quedamos ahí. Bueno, miramos la parábola por mirarla, porque como decimos que vamos a hacer la parábola, pues ya la podemos mirar, ¿no? ¿Qué tardaremos, no? Poca cosa. La parábola tiene una audiencia, y es una audiencia completa. Dice, a unos que confiaban en sí mismos. El versículo 9, ese es el versículo clave. A esos unos que confiaban en sí mismos como justos, a esos les está hablando. Pero aquí está lo increíble, les está hablando y saben que no le van a entender. Porque no quiere que le entienda. Pero tú dices, ¿cómo puede ser? Jesús quiere que todo el mundo se convierte. Que todos salven, que todos... No. Ya no. Ya no. El plan cambió. Decís que yo vengo de Belcebú. Que yo obro por los demonios. Que yo soy copartícipe de Satanás. Ya no más os voy a hablar con simpleza. Os voy a hablar solo con parábolas. Y solo los que son míos la entenderán. Y el resto no entenderán. Para que no entiendan. Y eso es fuerte, ¿no os parece? ¿Y dónde está el amor de Dios? Y que todo el mundo se salve. Y de tal manera amó Dios al mundo. Lo toma muy en serio él, ¿eh? De que digan que es que él obra por Belcebú. Haz un estudio, Mateo, Marcos, Lucas. Encuentra la parábola del sembrador y vas a ver que es ahí cuando empieza todo. 2 años no les hablo en parábola. El último año, no, ya él mandó a que le hablaran a los gentiles. Ya no más. Eso es muy difícil de tragar. O ¿O será que él sabe que no importa lo que diga? No importa cómo lo diga. Ese día, ¿sabéis una de las cosas que le dijeron? Muéstranos una señal. A que agradezcan que yo no era Jesús, porque vale que los hubiera yo dicho. ¿Una señal? ¿No os ha sobrado todas las que os he mostrado? Llevo 2 años mostrándoles señales. Y me volvéis a pedir una señal. ¿Y qué les dice? La de Jonás. Esa será la próxima que a ustedes les interese. Y esa era la de la resurrección. Tampoco. No más señales. No más. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. Eso asusta. Eso asusta. Ese ser querido, ese familiar, ese vecino que llevas predicándole el evangelio día tras día tras día y tú parece que te estás dando contra la pared, pregúntate si la culpa es tuya o es que ellos nunca van a querer entender, nunca van a poder entender. A veces eso nos suena muy raro, pero mira el hecho. Está ahí. A unos que confiaban en sí mismo, estos para todos aquellos que piensan que se llega al cielo siendo suficiente bueno, que confiaban en sí mismo, dice nuestro Señor, que creen que pueden lograr una relación con Dios a través de sus moralidades, su espiritualidad, su religiosidad, sus ritos, sus cosas. Cualquiera y todos los que confiaban en sí mismo que eran justos. Criarse en una familia evangélica es aterrorizador. Para mí tener 4 hijas, ser pastor, era lo que más me aterrorizaba. ¿Por qué? Porque lo último que yo quisiera que ellas dijeran era que eran cristianas porque yo era pastor. Que eran cristianas porque su madre y su padre están en el ministerio. Me aterrorizaba eso. Porque yo sabía que agarradas de mí no iban a entrar al cielo. Ellas tenían que verse perdidas, camino al infierno, necesitadas de un salvador. Y si yo no era capaz de hacer eso, yo no tendría por qué estar en el ministerio. Porque si yo no podía ganar a mis hijas para Cristo, ¿cómo voy yo a ganar a mis vecinos? Me aterrorizaba a mí esa idea. Bar y yo nos casamos con 25 o 24 años los dos. Tuvimos nuestra primera hija aquí en Barcelona, en esta iglesia, con 29 años. Mi mamá, me acuerdo que mi mamá me preguntaba, ¿y cuándo vienen los nietos? ¿Y cuándo vienen los nietos? Mi mamá, muy brusca, ella un poquito bruta en su forma de ser, me dice, si quieres te compro un libro. No. Era que yo vivía atemorizado de traer un alma a este mundo. Y yo decía, ay, Señor, yo tengo que saber lo que es un padre cristiano, nunca lo tuve. Y yo decía, pero ¿cómo ser padre? Porque si no gano a mis hijos, ¿cómo sigo yo en esto? En nuestra iglesia tenemos mucha gente que se ha criado en el protestantismo. Y yo sé que no son de Dios. Sí, sí, lo acabo de decir. Porque se creen justos. Justos porque se criaron. Justos porque toda mi vida. Justos porque es lo único que he conocido. Justos porque me bautizaron. Y tú les preguntas, ¿cuándo conociste a Jesús? Bueno, yo me bauticé el 25 de agosto del año. Yo no te conté cuando te bautizaste. A ese público le está hablando Jesús, a los que menospreciaban a los otros, los donadies, los nadas, los inexistentes, los que ellos veían como no existentes. En Mateo 5, Jesús le dice a sus oyentes: si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso no es una parábola. Eso es blanco y negro. Si es externo, nanay, nanay. Tiene que ser interno. Tiene que ser algo verdadero e interno que supera lo externo. Así que no hay camino a Dios mediante la moralidad, las observaciones de leyes, de tradiciones, de esfuerzos religiosos. Y ese es el mensaje de esta historia que Jesús cuenta. Es una parábola muy clara, dada por el Señor. El segundo punto es la similitud opuesta, o las similitudes opuestas que hay aquí. Dos hombres subieron al templo a adorar. Uno fariseo y uno publicano, los dos puntos opuestos. Uno amado por el pueblo porque era el ídolo, era el religioso al que ellos miraban como guía del pueblo. El otro, el traidor, el que se vendió a Roma, el que me cobra los impuestos y me roba el dinero. Ese. Similitudes opuestas. Versículo 11 dice: el fariseo puesto en pie lloraba consigo mismo de esta manera. Y entonces ya empieza, porque estaba de pie. Es una postura normal, es correcta. El fariseo no, ¿cómo es? El publicano no se tiró al suelo, también estaba de pie, junto con todos los que habían ahí. Lo más probable es que estaban en la explanada, en el punto de oración, o en el sacrificio de la mañana, o el sacrificio de la... ¡Pero no importa! Estuve yo un día leyendo un libro de esta parábola, y el tío se tiró tres hojas para decirnos si era por la mañana o era por la tarde, en la oración de tal... Digo, ¿pero qué importa? Lo que importa es que subieron dos hombres con dos actitudes totalmente diferentes, y los dos bajaron, y solo uno bajó justificado. Todo lo otro es parte de la historia para pintar el cuadro, no más. El fariseo dice: yo doy, yo soy, yo ayuno, yo doy, yo gano. ¿A quién adoraba el fariseo? Su ego. Él adoraba al yo. Él adoraba al yo. Él subió a hacer una soliloquía, hablar. No le estaba hablando a Dios, él estaba hablando al que le oyese, contando quién él era. Dios, te doy gracias porque soy, no soy como los otros hombres. Una confesión inequívocamente sin validez, en la cual él habla solo de su rectitud. Y ni siquiera estamos diciendo que no lo hacía. No, es creíble. Este hombre era así. Este hombre era así de buenachón a los ojos de los hombres, pero nunca había tenido una experiencia con Dios. Sabía hacer su religión, sabía llevar su religiosidad, No soy como los ladrones, los injustos, los adúlteros, ni aún. Y es verdad. No hay por qué dudar que él no era así. No es para que empecemos, bueno, es que cuando daba la ofrenda, él la daba en público para que lo vieran, o cuando ayunaba, se movía el pelo para que todos vieran que estaba ayunando. No importa, créele. Era así de bueno. Pero no conocía a Dios. No conocía, apartados de mí. No os conozco. Pero te conocemos a ti. Sí, pero lo que importa es si Dios te conoce a ti. Eso es lo que importa. No si tú crees conocerlo a Él. ¿Te conoce Él a ti? La ilustración negativa es esa, ¿no? Yo no soy como. El versículo 12, la ilustración positiva. Ayuno 2 veces a la semana. Seguro que sí. Aunque por la ley solo tenían que ayunar durante una parte del año, el día del perdón, el Yom Kippur, era cuando tenían que ayunar en esa fiesta, pues no había que ayunar más. Ah, pero la ley oral había puesto más ayunos. Y él lo seguía. ¿Por qué no? No hay razón por pensar que el hombre no lo hiciera. Y luego hay un giro. Un giro que deja a todos un poco confusos. Versículo 13. ¿Tenemos el 13? Tenemos el 13. Mas el publicano, estando en la fila de atrás, porque es importante que está en la fila de atrás. No, pues eso no es importante. Es importante ver la humildad, no más. El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Ves la culpabilidad? El dolor. Sentía la separación de Dios. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Su ubicación simple mostraba que él se sentía lejos de Dios, no más. Su postura, ni siquiera alzaba los ojos. Los detalles aquí no es para si debes abrir los ojos, no abrir los ojos cuando adoras, no. Lo que Dios está pintando es el corazón de este hombre, arrepentido, adolido, separado, lejos de Dios. Y él lo sabe. Es que él sabe que está lejos de Dios. Su comportamiento golpeaba el pecho. Es una expresión de dolor. ¿Quién se acuerda en la iglesia estatal cuando decíamos: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? Y estamos. No, él es más, en Lucas capítulo 23, este concepto se ve en la cruz. Cuando Jesús muere, la gente buena que allí lo vio, que lo conocían, sabían que él no era él, dice que se golpeaban el pecho de dolor. Este hombre se golpea porque él está adolorido. Estamos viendo simplemente su postura, cómo él estaba delante de Dios. Y por supuesto, un verdadero penitente. Sé propicio a mí. Y la palabra pecador lleva artículo. No es a mí que soy un pecador. No, lleva artículo. A mí el pecador. Él se veía como el mayor de los pecadores. El fariseo y el publicano tenían mucho en común. más de lo que podemos pensar. Miren, coincidían en muchas cosas, ambos se entendían en el Antiguo Testamento. Eran que sabían que era la revelación de Dios, estaban comprometidos con el judaísmo, creían en el día, en el Dios del Antiguo Testamento, creían en Moisés, en Abraham, en Isaac, en Jacob, como los padres del judaísmo, David, el gran rey, los profetas, la voz de Dios. Creían en la escritura, en el sistema de sacrificios, creía en el perdón de Dios. En esencia, los dos creían en lo mismo. Pero qué diferente que se acercaron esos dos hombres a Dios. Dice, pero ¿cómo sabes tú que él entendía todo eso? Acaba de decir, sé propicio. Eso es teología profunda. Aplica tú, Dios, la propiciación a mí. Perdóname. Todos los sacrificios para mí. Si es en la mañana que él subió, pues el sacrificio de la mañana. Si es la, pero no importa. Lo que importa es que el hombre entiende. Sé tú, Dios, propicio conmigo. Todo es verdad. Lo acepto. ¿Cuál es la distinción crucial entre estos hombres? ¿Cuál es la distinción? Una sola palabra, ¿eh? Perdón. Perdón. Era lo que los diferenciaba. El primer hombre no tiene nada de qué arrepentirse. Él es el regalo de Dios al hombre. No tiene nada de qué arrepentirse. Él subió por costumbre. Él subió las escaleras al templo, a la explanada, por costumbre. En 42 años de pastor, yo he visto a gente entrar por las puertas por costumbre. Por costumbre. Él fue por costumbre. Él no fue a pedir perdón. Él fue a decirle a Dios, soy uno de los buenos. ¡Qué bonachón que soy! ¡Gracias! El segundo comprendía la teología de la expiación. Comprendía que la paga del pecado es la muerte. Que el alma que peca morirá. Él subió por impulso personal. Algo le mostró a él su necesidad de perdón. Algo ocurrió, alguna experiencia personal tuvo él en la cual él dijo, tengo que ir a pedir perdón. Tengo que ir a hablar con Dios. Algo le llevó a él. Él habla en términos de expiación. No es una súplica general. Perdóname. Él dice, sé propicio. Dice, aplica la expiación, el sacrificio, aplícamelo a mí. Esto es profundo. Ese hombre está arrepentido. Y ni siquiera nos dice qué hizo. Solo dice, soy el pecador. Cuando yo conocí el Evangelio tenía 19 años y mucha historia ya recorrida ahí. Me acuerdo que cuando yo entendí mi pecado, entendí que estaba alejado, empecé, porque había estado toda mi niñez en la iglesia estatal y entonces empecé a hacer una lista en mi cabeza. Empecé, uy, Señor, perdóname porque yo hice esto, hice esto, hice. Y llevaba como 3 o 4 segundos y dije, vamos a estar aquí todo el día. Y yo tenía que ir a trabajar. Entonces dije, Señor, perdóname. Y cuando lo dije entendiendo todo lo que yo era. Y sentí el perdón inmediatamente. Inmediatamente sentí el perdón. Yo no entendía, yo no era judío, nunca en mi vida había ido a una iglesia protestante, yo nunca había ido a una escuela dominical, ni siquiera me convertí en iglesia, me convertí en una fábrica. Pero entendí que estaba perdido y dije, perdóname. Y él me entendió. Con una palabra bastaba yo para describir que estaba arrepentido de todo lo que yo era. Sé propicio a mí. Y la respuesta, es que la respuesta los deja confundidos a todos. A todos. Por eso no entendieron. Porque es que la respuesta era para confundir. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Es que oyes. Es que puede, cierra los ojos. Tapas tus oídos del ruido de afuera y tú oyes la multitud. ¿Cómo así? No, bajo justificado el que dijo nunca he hecho, no soy. Sí soy. Y el otro pecador, pues ese ya sabemos que es pecador. Comprobaría el asombro de los legalistas. Se tendrían que haber quedado atónitos. Jesús dice que en un instante, escucha, en un instante un pecador extremo puede ser declarado justo. Eso no es religiosidad. Eso es perdón. Eso es cristianismo, como no se puede entender si no lo has vivido. Eso es encontrar el tesoro y decir lo quiero y lo vendo todo para llevármelo. Sin logros morales, sin religiosidad, sin espiritualidad, sin ritualidad. Eso es el que conoce que su pecado le ha apartado de Dios. Y dice, tengo que hacer algo. La única justicia que Dios acepta es la justicia perfecta. Y como no se puede ganar, la da como regalo al penitente confiado en él. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así de simple, creyó y le fue contado por justicia. Ese es el Evangelio. El pecador no solo recibe el regalo de vida, sino que se le perdona. Y ya no hay nada de peso sobre él. Y por último, ya que estamos aquí, el dicho céntrico de todo esto, el versículo siguiente. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Piensa por un momento, los fariseos que estuviesen allí escuchando, los saduceos, los levitas, los traductores, los que estuvieran allí, cualquier religioso, oye eso, ¿cómo habrían quedado? No solo no lo entienden, pero encima se ven ofendidos. Sí. Se ven ofendidos y no entienden por qué. No le dieron el punto. Pero se van muy ofendidos. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo no puedo ser bueno y ser bueno llevarme a mí al cielo? Los condenados se creen buenos. Los salvos saben que son malos. Los condenados creen que el reino de Dios es para quienes lo merecen. Los salvos saben que el reino de Dios es para quienes saben que no lo merecen. Los condenados creen que la vida eterna se gana. Los salvos saben que es un regalo de Dios. Los condenados buscan la aprobación de Dios. Los salvos se glorían en su perdón. Vuelve a leer esas parábolas con delicadez, despacio. No te fijes en los detalles y verás el evangelismo desde otro punto de vista. Mi deseo esta mañana es mostraros lo hermoso que es la palabra de Dios cuando la tratamos con delicadeza, con cordura, cuando miramos en su contexto, cuando comparamos, cuando paramos a mirar los detalles. Un día, ¿por qué ese día? ¿Por qué empezó a hablar en parábolas? ¿Qué pasó? ¿Qué obligó? Y entonces, ese último año, ¿cuál era el punto? ¿Cuál era la meta? Si fue cuando empezó a hablar con parábolas. ¿No estaba para convertir a las masas? ¿No le interesaba? Espero que os deje pensativos y con ganas de seguir mirando la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios que su palabra, estoy buscando una palabra y no me viene ni en inglés ni en español. Tesoros. Que los tesoros de ella no están en la superficie. Eso es lo hermoso de la palabra. Los tesoros están escondidos. Sumérgete. Busca esos tesoros. Porque valen la pena. Y ante todo, espero, pido, ruego, oro, que tú hayas subido esta tarde a adorar por impulso personal y no por costumbre. Por impulso personal, por necesidad. No porque era domingo y no había nada más que hacer. ¿Nos ponemos de pie? Padre, gracias por tu palabra, qué hermosa es. Merece toda nuestra atención. Y en ella te vemos a ti, con claridad. Vemos la misericordia con la que tratas aún al incrédulo. Con el amor con el que tratas a los tuyos. Qué hermoso es, Señor, venir a adorar. Qué hermoso es entender que esta salvación que hoy conocemos ha llegado por misericordia, solo por misericordia. Padre, que tu Espíritu Santo aplique lo que hoy hemos podido compartir según nuestra necesidad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.